Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Dijimos que hasta las 11 éramos el único programa que no iba a hablar de deporte, pero ya son 11 y cuarto.
Sí, es hora de hablar.
De deporte no, de fútbol, ¿no? De fútbol.
Sí.
Íbamos a llamar a Cayetano, pero está en sus vacaciones y es inaccesible porque Zumbi está muy desconectado cuando se va de vacaciones. Larga el celular, larga todo, es inubicable, está en alguna isla desierta, muy difícil.
Muy.
Si vos lo ves online, es un error. Instagram, si lo ves que postea cosas y chivos, es raro porque no... Debe ser su community manager. Pero vamos a hablar con nuestro amigo. El número uno está motivado, que está contento, que le gusta lo que vio en la selección. Está feliz porque ayer la selección goleó. ¿No?
No. ¿Quién habla de las chicas? ¿Habla de las chicas?
No sé. ¿Ah, no? No. Bueno, entonces está bien. Amigos, el VAR determinó que tuvimos un penal y por eso hicimos un gol y Armani atajó uno. Eso es la realidad. Pero Pablo Giral te cuenta toda su frustración desde Brasil. Buen día, Pablito.
Hola, Andy. La frustración, la bronca. No tengo mucha posibilidad de describir lo que pasó ayer. Ayer ponía un ejemplo que se lo voy a compartir a ustedes. ¿Viste cuando éramos más chicos? Y no van a decir que no, porque somos más o menos toda la misma edad.
Para, Giral, se escucha perfecto. ¿Y dónde está? ¿Estás? Qué bien, no, qué diferencia.
Me estoy encapsulado en un baño, así que...
Excelente. Ayer estaba con Barsky, me dijo Juan Pablo.
Ayer estuve con Barsky, estaba con Macaya, estaba con el Turco Zahir.
¡No!
Era una combi de lujo ayer.
Mirá.
Es una combi de lujo, así que la próxima que estemos ahí alguna...
Dale, hace móvil. Escúchame, bueno, todo esto estoy haciendo tiempo para no hablar de ayer, pero hablémoslo, enfrentémoslo.
Escucha, cuando éramos más chicos, yo soy de una ciudad que tiene 80.000 habitantes, Venado Tuerto, está a 160 kilómetros de Rosario. Nosotros, para ver televisión, mi vieja ponía una papa, la partía al medio, ponía dos agujas de tejer, un cable que iba de la papa o de las agujitas de tejer al televisor, y ahí la ibas orientando, ¿viste? Entonces te agarraba Canal 3 o Canal 5 Rosario o algún canal de aire y decías, pará, ahí está, ahí se ve. Y siempre venía alguno que quería mejorar la imagen y tocaba la antena. Y decía, no, pero pará, ¿para qué tocás? Pero pará. Bueno, ayer...
Tremenda la metáfora que estás dando.
Perfecta.
¿Para qué tocás?
Pero pará, ayer estaba más o menos orientado, porque la imagen no es HD, digamos. Uh-huh. La imagen es una imagen la que podríamos, pero se veía, ¿viste? ¿Viste que sí se ve? Pará, no toqué.
Sí,
y viene y toca. ¿Para qué tocás, Scaloni, por el amor de Dios? ¿Para qué tocar la aguja de tejer? Pero la papita, todo armadito. Me quiero volver loco.
Hasta
no
el final.
Igual, pero pará, Pablo, explícame. Es excelente la metáfora, es muy buena.
¿Para qué tocar?
Contemos que igual... tocando, ¿no? Se veía como el orto siempre, pero...
Pero un cachito se veía, ¿verdad?
Pero te quiero preguntar esto, Pablo. ¿Cuándo puso a Di María y al Kun? Como... Un poco era como... Lo puteaban porque era vieja selección o algo. O él mismo, un poco lo que decíamos ayer. Si Scaloni no lo siente, que haga lo que sienta. Ayer lo que siente y venía bien, pero volvió a poner de memoria el Kun. Es por la presión eso.
Ni iba perdiendo. Por eso creo que da...
Pero eso quiero entender más desde el análisis, Pablo. ¿Qué trató de hacer?
Yo siento que tuvo una actitud culposa, digamos. Lo de Agüero fue injustificada, sería de Agüero, fue un capricho. Y lo termina enmendando y se da cuenta. Y lo de Di María fue también tratar de tocar algo, porque aparte hay una contradicción. Él dice en conferencia, y la verdad que como nos pasa a nosotros, yo odio matar al entrenador y criticarlo, pero la verdad que hay cosas que son inexplicables. ¿Qué querés que te diga? En conferencia dice, el jugador no estaba bien físicamente y termina el partido, y termina el partido inmediatamente. Lautaro dice, no, yo estaba para seguir.
Sí.
Y le volvió un botellazo, Lautaro estaba recaliente. Pero si Argentina estaba bien, yo te digo, vos dijiste algo que está bueno, Andy. Es cierto que se veía como el orto de la imagen. Era verdad, pero dentro de lo malo, decía, bueno, pará un poquitito, estamos ordenaditos, lo estamos llevando por adelante a Paraguay y está asustado ese momento nuestro.
Sí.
Se olía sangre, viste, decir, che, lo podemos ganar el partido. El equipo se planchó, no pateamos más al arco casi, una cosa de loco. Entonces digo, el técnico está para dar soluciones, no para generar inconvenientes. Y eso es lo más grave en esta situación, más allá de si jugamos horrible, feo, mal. Pero los jugadores se están autogestionando, están encontrando de la vuelta ellos mismos, porque acá si salimos campeones y no va bien, no hacemos una Copa América, esto es utópico. Pero si pasa, va a ser por ellos, ¿eh? Porque la verdad es que desde el banco no llegan ideas, no llegan soluciones, y no hay identidad futbolística. ¿A qué juega Argentina? ¿A qué jugamos? A rebotes individuales, la verdad. Porque la verdad, pero por lo menos con dos delanteros. Vamos a atacar con dos delanteros. Después lo pone a Di María y ya entró condicionado también, ¿viste? Porque y el murmullo. O sea, tomó una sucesión de decisiones que la verdad, en vez de aportar, restaron. Y nos quitaron ahí la posibilidad de ganar un partido que se podía llegar a ganar, pese a jugar horrible, mal y todo lo que quiera. Lo bueno es lo de Armani, que se sacó la vena y atacó el penal. Y ahora ya, hoy y mañana son dos días importantes. Porque si hoy Uruguay gana y si mañana Chile gana, bueno, Argentina ya depende de sí mismo. Eso es una muy buena noticia. Porque ya en ese grupo C, que se va a jugar hoy y mañana entre Chile enfrentando a Ecuador y hoy Japón-Uruguay, en ese grupo ya no habría tercero. Entonces ya Argentina podría entrar como uno de los mejores terceros. Pero fíjense todos los números que hay que hacer y dependemos claro. Ya de 300 resultados. Pero bueno, ¿se puede dar esto? Sí, absolutamente, porque Ecuador está muy mal y porque Chile y Uruguay le pueden ganar tranquilamente a Japón y Ecuador respectivamente.
Ahora, Pablo, lo que vos decís, hubo dos momentos que no se entendieron. Uno fue la salida de Lautaro y otra fue el ingreso de Matías Suárez, porque se está desdiciendo él con ese cambio de haber exacto. Sacado a Lautaro. Porque exacto, entonces volvés a poner un exacto. Delantero y lo manda Di María a jugar, y eso sí, ahí me parece que hubo un acierto, lo manda Di María a jugar por la derecha, y ahí vimos al mejor Di María de los últimos años.
Sí, pero Gaby, ¿cuánto tardó en darse cuenta que tenía que invertirlo a Di María al otro lado? Porque si era de Paul de este lado y Di María del otro, de arranque cuando entró, y bueno, por ahí hasta incluso le facilitaba las cosas, estuvo 15, 20 minutos Di María en la cancha, 15 creo más o menos, sí. En esa posición. Perdés tiempo, acá no hay tiempo, no nos sobra tiempo, lo que no nos sobra en estas elecciones es tiempo. Y hay que leer el partido rápido, hay que tomar decisiones que aviven, pero ya lo de Lautaro, te digo la verdad, nos pasó todo, me imagino que ustedes cuando
sí, claro.
Se estaban viendo el partido, nos planchamos, dijimos, no, pero pará, que, o sea, viste que sí, no, pará, o sea, no...
No, para mí Berizzo no dijo, me salvó la vida cuando vio ese cambio.
Me salvó la vida, sí, pero claro. olvídate, pero también es cierto que se termina concretando o confirmando lo que decíamos ayer. Agüero no debió salir, porque vos fíjate, la primera intervención de Agüero termina la jugada del penal,
sí.
La primera intervención de Agüero en el partido, termina jugada de penal, con dos delanteros que se entiende medianamente con Messi, y que ayer se demostró que puede pasar, pero bueno.
Tenemos, ¿y Messi cómo lo viste a Messi? Que está como solo, ¿no?
Y lo veo como muchas veces lo vemos, ¿viste? Pero ¿sabés lo que me da tranquilidad, Andy? Que lo que hablamos ayer, que viste, sale, habla, y sí, hay que hablar y hablar.
A mí me encanta eso.
¿Viste?
Y se lo ve, en la cancha se lo ve con otra actitud además, como con ganas, dale, vamos.
Sí,
con
sí,
impotencia, sí. Pero con ganas.
Busca la pelota, ¿viste? Por ahí se le nota la cara de traste por las cosas que vienen desde el banco, pues se le nota, es inocultable, no lo podemos ocultar nosotros, que tratamos de tirar buena energía. El tipo que está dentro de la cancha, imagínate, dice, che, pucha, si lo estamos dominando el rival. Un rival difícil, porque no es un equipo fácil Paraguay. Cuidado que hay jugadores de que juegan muy bien a la pelota. Sin embargo, en un momento estaba para aplastarlo, para pasarlo por arriba, uh-huh. Jugando como venimos jugando, ¿viste? A los ponchazos.
Y ahí, ¿qué pasó? Que el cambio de
sacar a Lautaro y poner a Di María, eso fue una
y Lautaro, pero dijo, lo vi mal Lautaro, y Lautaro dijo, estaba bárbaro.
Y sí, por eso, preguntale a Lautaro cómo estaba antes de sacarlo, no es una percepción tuya.
Exacto, y además va a conferencia, y él dice, no, porque está golpeado. Y Lautaro revolvió botellas, una calentura, hay una foto de Lautaro donde estaba caliente, pero estaba prendido fuego.
No, además lo declaró, no solo lo hizo visible, sino que lo declaró.
Exacto.
Dijo, le preguntan, ¿estabas para seguir? Sí, dijo Lautaro, no dudó un segundo.
Y después me gustaría saber qué pasó en ese final de partido. Tardó mucho en salir a Argentina. Mucho, 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 mucho. Tardó una hora y pico en salir del vestuario. Casi una hora y media. ¿Qué habrá pasado en ese vestuario? ¿Qué se habrá charlado en ese vestuario? Y después el otro, bueno, sale Messi, habla y pone la cara. Y el tipo va y pone la cara y lo va a intentar. Y ahora jugar la clasificación contra Qatar el próximo domingo en Porto Alegre, va a estar repleto argentino, así era impresionante la cantidad de argentinos que había. Pero bueno, la sensación es esa, que si avanzamos es porque este equipo empieza a autogestionarse. Y después hay que hacer algunas correcciones defensivas, porque la verdad que el nivel de Otamendi, lamentablemente, Nico no está en su mejor momento y se vio en el penal que cometió. Y no estuvo bien después, no gana de arriba, no está en su mejor momento. Creo que algún cambio en el fondo hay que meter, quizá.
Pablo.
Si el Funes Mori que se conoce, no sé, o el ingreso de Foyt.
Pablo, ¿sabes qué? Esto que estás diciendo, si avanzamos es porque el equipo se empezó a autogestionar, es exactamente lo mismo que se dijo después del segundo partido de Rusia.
Sí.
Es exactamente lo mismo.
Sí. Sí, no, esto, volvemos un año atrás, estamos en la misma, ¿no? Es una cosa increíble, pero volvemos a un año atrás, estamos en la misma, en el mismo cuadro de situación, no vamos a jugar la vida el último partido.
Y bueno, hay algo que tiene que ver con la AFA, y porque la verdad que Scaloni lo puso Chiquitapia, a Rusia todos los quilombos de San Paoli, Chiquitapia, hay algo ahí, pero no sé por qué no se habla de eso, ¿no? Es raro, yo no escucho tanto hablar de Chiquitapia, de la AFA, sino que todo al técnico, pero es más un fusible el técnico, me parece, en este caso.
Porque, digamos, ¿es culpa de los jugadores? No, es culpa del técnico que toma decisiones. Si es culpa del técnico o es culpa del que lo designó siendo principiante. Es culpa del que lo designó siendo principiante. Ahora, de acá en adelante, digamos, si el rumor está instalado, que pase lo que pase, no va a seguir. Bueno, veremos, esperemos que la decisión que venga a continuación sea la decisión acorde para tomar la selección. Pero bueno, pero
¿cuándo hay votaciones en la AFA?
Sabes que no sé, creo que falta un año todavía, ¿no? Un año de elección queda. Pero digamos, no. El tema de la selección está aparte de lo que pasa en la vida interna de la AFA diaria también, es cierto eso, no te va a cambiar lo que pasa en la selección por lo que pasa en el día a día en la AFA, que en algunas cosas se ha mejorado y mucho en temas administrativos, en económicos, en pagos.
Reconocer a los camiones del 86.
Exactamente, hay cosas que se hicieron buenas, pero bueno, esto no, evidentemente, acá no se ha acertado. Ayer una particularidad también, fíjense, ayer Menotti no estuvo acá, pero escribió una columna para Sport, para el diario Sport, el diario catalán.
¿Sí?
Y en la columna dice, no podemos apostar a las individualidades. Digo, ¿no es border que el manager de la selección haga una columna analizando el equipo? Para mí va al fleje esa, ¿no? La tiró al fleje, pero es medio border.
Además,
¿no?
Es el manager de la selección campeón del mundo. Contra Scaloni, que pobre Scaloni, claro. Yo insisto, no, Scaloni no es culpable de ser Scaloni, le dieron una oportunidad, la tomó y está bien tomada acá. Por eso creo que a veces hay que fijarse, che, quién lo puso, cómo es, vamos a poner a alguien sin experiencia, y sí, que no es culpa de Scaloni, Scaloni tiene que ganar experiencia, no es probable que diga que sí, pero bueno.
Sí, Scaloni sabe el dónde se metió también, porque está en Argentina y es muy importante, y sabe el riesgo que corría y el riesgo que corre.
Y está bien corrido el riesgo, el tema que
pero, no hay... Por supuesto, ¿quién no lo agarraría? Si a vos te dicen, agarrate al proyecto y te parece que ese proyecto es tu vida, vos lo agarrás, sin duda.
Lógico.
Y te metes de cabeza. Uh-huh. Pero lo que pasa es que también es cierto que estamos pagando ahora, pagamos la consecuencia de seguir otra vez con esta frustración y de no encontrar el equipo.
Pero pregunta para Pablito.
No se trata de ganar o perder.
No. No es el resultado.
De un proyecto, sí.
De
un
identidad, poco... de tener identidad. ¿A qué jugamos? ¿A que alguien me conteste a qué jugamos? ¿Cuál es la idea futbolística? ¿Qué sacamos positivo? Porque la verdad nos vamos agarrando de que gana la Qatar y que Qatar le gana este, que el otro. Dependemos siempre del resto. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros mismos? ¿Cuándo vamos a depender nosotros mismos y nos podemos dar esa propia alegría?
Te hago una pregunta, Pablito. Digamos, Scaloni, más allá de que no tiene experiencia, digamos, vos decís, ¿cómo nos va a poner María del otro lado, lo que sea? Yo no puedo seguir todo porque no estoy a la altura de hablar de fútbol desde ahí, pero todos los periodistas deportivos saben, pero el técnico recontra sabe, porque está bien, no tiene experiencia, pero recontra está. Cuando no hace las cosas bien, ¿es por una falla personal o a veces hay cosas que no nos enteramos de acá? ¿Y cuánto hay de técnico que tiene que ver con estrategia y cuánto tiene que ver con poder manejar el grupo, digamos? Porque tenés los egos de Messi, Agüero, tenés que decir, Agüero, no jugate, va a poner cara de orto, los demás te miran mal. ¿Cuánto es resistir todo eso?
Mira, ayer hablaba con alguien muy vinculado a la selección argentina y hablábamos de este tema y me decía que hay cosas que un técnico, hay errores que un técnico no puede cometer por más principiante que sea y que son muy evidentes. Entonces ahí está la crítica más dura para con Scaloni, lamentablemente para con él. A mí no me gusta criticar a las personas, reitero, y es difícil, pero él comete errores que son muy evidentes, esto de no darse cuenta que necesitas que los que están abiertos de un lado y de otro roten si la cosa, si está atascado, si le meten dos pelotazos a Di María. Di María se muere en la corrida porque no va a llegar, porque le queda la cancha al revés, porque no hace nada por la izquierda. Y bueno, rotalo inmediatamente a la derecha, no esperes meter un cambio. O la corrección del ingreso de Matías Suárez. Y después, otro interrogante, ¿no? Es el enigma de Dybala. ¿Para qué está Dybala en la selección? Uh-huh. Una cosa, pero te digo, es un tema. Yo me agarro una calentura porque no lo puedo creer. ¿Para qué está Dybala? No lo sabemos, Dybala. Si está el pedo, o sea, no lo sabemos. O sea, el tipo que juega en Juventus, algo bien debe haber hecho, muchachos. O claro. Sea,
¿y no por qué creer, no lo pone?
Se la pregunta el millón. Yo no tengo idea por qué no lo pone. Pero, viste, Andy, decís, ponelo un ratito. a lo mejor no lo pone porque no sabe dónde ponerlo. Claro. Y que también se me viene a la cabeza eso. No lo pone porque no sabe dónde ubicarlo en la cancha. Pero, o sea, tiene más continuidad, con el mayor de los respetos, Lo Celso, Paredes, que tienen mucho menos cartel que Dybala, pero mucho menos, ¿eh? En Europa Dybala es top 10, y no exagero. Y Lo Celso y Paredes son buenos jugadores, pero bueno, están en otro ranking, en otra categoría. Y no lo ponemos al top 10 que tenemos nosotros, el tipo que te puede hacer algo distinto, ayudarlo a Messi. Y esa historia que no puede jugar con Messi, que no, dos tipos que juegan bien a la pelota, ese verso no corre más. O sea, ¿cómo no van a poder jugar bien a la pelota? El trabajo del técnico hace que jueguen bien a la pelota. Claro. Pero bueno, no se entiende. O sea, entran todos menos Dybala. Entró Pereira, entró De Paul, vino Dybala. Dybala está, vino de paseo, pobre Dybala. Está sentado en el banco, calentando el asiento, y decís, loco, este tipo no pasa nada. Yo creo que sí. Ojalá, la verdad, la esperanza, yo con la selección a morir hasta el final, con estos grupos, con los muchachos, vamos hasta el final, el domingo, Dios quiera, ganemos, que nos vaya bien, y sigamos en carrera. Pero dependemos de la magia de Leo y de las apariciones individuales de los muchachos para que el equipo tenga un estilo definido.
O de Armani, que ayer atajó, si no atajaba de penal, Armani, listo, estamos afuera.
Qué grande, ¿sí? Armani, qué grande Armani, qué grande Armani, qué calentura tenía Armani, ¿no? Con el dedito que hizo cásense.
Y sí.
Con las críticas, ¿no?
Pero él también reconoció que todas las pelotas que fueron al arco eran gol hasta ayer. Él lo dijo. Él dijo, claro, hasta ahora. O sea, él sabe, ¿no es, boludo? Él sabe exactamente que debía algo y se debía a sí mismo ese penal que atajó y que está bien que nos tape la boca. Me encanta que nos tape la boca. Y lo que digo es, ayer yo veía el partido con Paraguay y recordaba Copa América 2015, le hicimos 6 a Paraguay, ¿sí? En semifinales.
Sí.
Y después perdimos la final con Chile. Y sí, me parece que la reacción nuestra, periodistas, público y jugadores, con respecto a cómo se trabajó después de esa final, ahí empezó la actualidad de la Argentina. Sí, el echar al Tata Martino por perder una final, sin tener en cuenta que ese era el camino, me parece a mí. Pero a mí me parece que empieza la debacle que hoy vivimos. En ese partido. Mira,
en ese partido después vienen los... comienza el conflicto con los Juegos Olímpicos, te acordás, con el armado del equipo, que no le daban a los jugadores y demás.
Exacto,
lo desgastaron al Tata Martino. Pero el Tata Martino hizo un trabajo bárbaro del equipo, sabía que jugaba, después podía tener más o menos suerte.
Por eso, 6 le hicimos, finales. 6 a Paraguay.
Pero el equipo tenía identidad, sabía lo que jugaba.
Exactamente.
Era un equipo ofensivo y
muchos
lo que están buscando.
Y muchos ayer, eran estos de ayer, ¿eh?
Exacto, mira Gaby, mientras Argentina ayer sufría con Paraguay, el Tata estaba jugando contra Canadá la Copa de Oro. ¿Qué está haciendo el Tata en México? Venía a dirigir acá, Tata. Pero llámenlo, déjense de broma. Va a jugar juega contra Guyana, contra... o sea, dale, venía a jugar acá con nosotros. Ese es un técnico que la verdad, yo te digo, lo añoro profundamente. Pues es un tipo serio.
Bueno, en Barcelona tampoco duró mucho, ¿eh? Y es un crack y tampoco le dieron tiempo. Pero bueno, escúchame, para cerrar, Pablito, te digo algo que me acuerdo siempre que lo he contado acá. Una persona muy cercana, mi hermano, hizo un curso de negocio, no sé qué, en Harvard.
Bien. Ajá.
Entonces va a la charla y daba la charla un entrenador, no me acuerdo, de un equipo muy tranquilo de la NBA, no me acuerdo. Ajá. Un equipo, y daba una charla o de un equipo importante, no me acuerdo, daba la charla esta.
No era Popovich.
De negocios. No era. Entonces, lo primero que el chabón dice, bueno, usted se preguntará por qué acá viene este, yo, ¿por qué un entrenador de básquet viene a dar una charla? Entonces el chabón dice, porque cuando tenés que ser entrenador, que es un cargo donde vos le tenés que dar órdenes a gente que gana 15 veces más que vos y que son figuras que tienen mucho más poder que vos, bueno, eso es un tema, una especialidad, digamos, ser que te escucha alguien que vos... ¿Cómo? Y esto es como, ¿cómo Scaloni le va a decir a Messi, a Agüero, lo que tiene que hacer sin que el otro le pierda respeto? Porque claro, cuando vos ya ganaste cosas, por lo menos es igual, este tipo ganó, pero este tipo está empezando, es muy difícil. Y para mí ahí está la clave, y le empieza a agarrar la inseguridad del propio Scaloni. ¿Entendés? Y se lo tengo que poner, Agüero, porque si no después me... ¿Entendés?
Sí, corrijo el error, me manqué en esta, sí, tal cual. Lo bueno que ayer las chicas nos dieron una alegría.
Bien, vamos con eso, vamos con el femenino. Dale, vamos con el femenino y chao.
ayer, viste, 3-0, 3-3, la verdad, un corazón divino. El laburo que hicieron las chicas en el Mundial es espectacular.
Dale, dale.
Y la verdad que hay que mencionarlo, hay que mencionarlo.
No, un abrazo enorme. Puedo hablar con las chicas nosotros ahí por teléfono.
Y evita, por favor, Pablo, de acá el domingo, que ningún argentino más cante Brasil, decime que se siente.
No, otra vez cantando.
Sí,
no,
lo están cantando, lo están cantando.
Bastante boludo.
Y le dejo una reflexión final. ¡No me toquen la antena! ¡No me toquen la antena! Beso grande.
Excelente. Gran reflexión. Un beso grande. Pablo Giral, desde Brasil.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.